La columna del día. En 1882 nace en Solís de Mataojo, en el departamento de La Valleja, el máximo exponente de la música culta uruguaya. Este año, un grupo de docentes de la Escuela Universitaria de Música se reunió con el objetivo de recuperar la obra de Eduardo Fabini, estudiar su rol dentro del repertorio orquestal local y contribuir a la difusión de su obra en Uruguay y el mundo. Hoy, en nuestra última columna de la temporada con la EUM, recibimos a Martín García, profesor adjunto de dirección orquestal y coordinador del área práctica de conjunto, para que nos cuente acerca del proyecto que se titula Eduardo Fabini, edición crítica de su obra sinfónica, Melga Sinfónica y Mañana de Reyes. Bienvenido, Martín.
Hola, bueno, mucho gusto. Gracias por la invitación.
Martín, has tenido la oportunidad de acceder a dos obras inéditas de Eduardo Fabini para su estudio y posterior difusión, que son Melga Sinfónica y Mañana de Reyes. ¿Cómo las describirías?
Bueno, no, el tema con la obra de Fabini, la obra orquestal de él, tiene cinco grandes obras sinfónicas, y un problema para los directores y para las orquestas y para los músicos sentados en el atril es siempre la edición, que en verdad es un mal que sufre buena parte de la creación compositiva, digamos, en Uruguay, que es el tema de las ediciones, sobre todo las obras históricas, digamos, previas o preexistentes al advenimiento de las aplicaciones y de los programas de edición de partituras en una computadora. O sea, cuando la música se escribía a mano y después su posterior publicación, cómo se corregían los errores, cómo se difundía la partitura, que es el texto que crea el compositor. Estas obras de Fabini, Fabini en su momento fue un compositor para lo que es Uruguay muy difundido en la región y también en fuera de la región, en el mundo, digamos. Algunas de sus obras fueron editadas con una calidad que no es óptima, pero que permite la ejecución de la música. Uh-huh. En el caso de otras obras, tal el caso de Melga Sinfónica y tal el caso de Mañana de Reyes, bueno, existen en manuscrito. En el caso de Mañana de Reyes es un borrador, lo cual, digamos, limita enormemente la posibilidad de interpretar. Tú fíjate que hay un factor que es esencial en el trabajo con la orquesta, que es el tiempo. Uh-huh. La orquesta es un grupo muy numeroso de personas que tienen que trabajar de una manera muy organizada, tienen un organigrama que es jerárquico, muy, muy rígido también, cada uno cumple una función muy específica, y el ideal es que en el momento en que la gente está sentada, el director baja la mano, se produce el sonido y la obra empieza a discurrir. Cuando el material, llamamos material a las partituras que tiene cada músico en el atril, no es bueno, ya sea porque tiene errores, porque es difícil de leer, porque son copias viejas, en fin, esto dificulta enormemente el trabajo cuando no impide que la obra se pueda tocar directamente. Tal el caso de Mañana de Reyes, Melga en un grado un poco menor, pero también lo mismo. Y lo cierto es que a medida que ha transcurrido, sobre todo bien entrado el siglo XXI, las orquestas cada vez menos leen partituras manuscritas, y cada vez más se espera que haya una calidad mínima, primero, de legibilidad en lo que se pone en el atril, y después que además el texto se corresponda con lo que el compositor quiere, y que si yo qué sé, el clarinete toca lo mismo que toca el oboe, que tengan escrita la misma nota y que no haya un error, que uno toca, tenga escrito un re y otro tenga un do en el lugar donde do tiene que tocar do, supongamos. Entonces, bueno, todo ese trabajo de revisión, de trabajo a partir de las partituras de los manuscritos que deja el compositor para generar una edición, bueno, a veces los directores de orquesta nos metemos con eso, y es una cosa que realmente nos interesa y que además garantiza que la creación del compositor esté en condiciones de que se pueda tocar acá y en cualquier lado, ¿no?
Las partituras, bueno, tuviste acceso a materiales de archivo como las partituras que estás comentando, manuscritos y otros documentos. ¿Las partituras son originales?
Sí, es un proyecto que está en las etapas iniciales, no está culminado, sino más bien que es un proyecto que tiene varias etapas.
Pero está, digamos, empezó su puesta en práctica.
Es un planteo que se hizo a la CSIC y estamos en espera de poder ejecutarlo el año que viene, en 2021. Bueno. Por otra parte, yo pienso que este año hubiera sido de todas maneras muy difícil de instrumentarlo tal como se dio el 2020. Y tiene como finalidad no solo la generación de este material, sino la posterior interpretación de las obras y la grabación. Si bien hay grabaciones históricas, poder generar una buena ejecución a partir de los materiales nuevos. Uh-huh. Lo que hay son partituras manuscritas que deja el compositor. Históricamente, un compositor, previo a la computadora y a los programas de edición, lo que hacía era... Por lo general componer algún tipo de boceto, después armar una gran partitura, que es la partitura general que lee el director, que tiene todos los instrumentos, uno arriba del otro, digamos, flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, trompeta, etc. Ese material se enviaba a las editoriales armaban una copia de prueba, venía de vuelta al compositor, el compositor dedicaba una buena cantidad de horas a revisar eso. Eso volvía al editorial y a partir de eso se producía una partitura, pero sobre todo se producían lo que llaman partichelas, que es lo que lee individualmente cada músico en el atril. El músico en el atril no tiene una partitura como la del director, tiene solamente la línea que le corresponde a él.
Claro.
El director tiene una partitura que tiene lo que toca cada instrumento y corresponde a él concertar todo eso que está pasando. Esa es la manera en que trabajaban los compositores. En el caso de que cuando no hay ediciones, a veces el mismo compositor le mandaba a un copista o él copiaba lo más prolijo que podía los materiales y las cosas.
Entonces, decir que una obra está que es edita no tiene que ver tanto con que exista un audio publicado, en un sello, en un algo, no sé cómo no sería en el lenguaje de la música tradicional, pero sino más bien con su partitura, con que la partitura esté digamos, finalizada, acabada.
Sí, no. Normalmente se dice que en la tradición de la música que llamemos clásica en el caso de la música sinfónica y que sigue toda esta tradición, el soporte no es la grabación, el soporte es la partitura. Claro. Es una música que tiene un soporte partitura. La obra no es la grabación de la música, tampoco es la partitura, que es una serie de instrucciones, sino que la obra es lo que se produce en el momento en que los músicos se juntan a interpretar lo que está allí escrito.
Muy bien. Eduardo Fabini juega un papel fundamental en la construcción de la identidad nacional y su música está muy relacionada al universo criollo, al folclore. Estas dos obras sinfónicas que vos tomás para el estudio, ¿continúan esa misma línea?
Sí, Melga Sinfónica es tal vez la más lograda. Está Campo y La Isla de los Ceibos, que tienen una impronta, ya sea de descripción de la naturaleza o de la evocación del campo. En el caso de Melga Sinfónica, yo creo que es el ejemplo más acabado, más maduro en esa beta que tenía Fabini. Mañana de Reyes, que es la última de sus grandes obras sinfónicas, es un poco distinta porque lo que hace es recoger canciones tradicionales del cancionero infantil. Uh-huh. Y genera como una especie de entramado muy rico y muy, muy interesante a partir de esas canciones, y lo hace una obra bastante original, no solo en el repertorio orquestal de Fabini, que tampoco es tan amplio, pero que difiere bastante de esta última, de esta Mañana de Reyes, sino también del repertorio local. Yo creo que es una obra que lamentablemente y en un 100% por la inexistencia de una partitura. Se dice que había una que se extravió o se perdió cuando se incendió el Sodre hace casi 50 años. Uh-huh. Y luego se intentó reconstruir a partir de manuscritos. Hay ciertos intentos, creo que en buena medida la inexistencia de una partitura de Mañana de Reyes hace que esta obra no sea tan conocida.
Si lo pensáramos en términos de discografía, ¿en qué momento de su obra se ubicarían Melga Sinfónica y Mañana de Reyes?
Si lo comparás con los Beatles, Mañana de Reyes sería el álbum blanco y Melga sería Revolver.
Muy bien. Bueno, como decís, en tu proyecto de investigación Eduardo Favini está en nuestra moneda nacional, pero no forma parte integral o activa de la cultura hoy en día. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, cierta costumbre que es muy humana y que es muy propia de la vida institucional nuestra y de lo también de lo fragmentado que es el medio musical. Por un lado está muy integrado, es casi hasta endogámico, y por otro lado está tan fragmentado y atomizado que es difícil generar una narrativa, una idea que surque las instituciones más allá de las personas que están en ese momento. En el caso de Favini pasa un poco eso. Hay una especie de lirismo que fue perdiendo fuerza a medida que se fue muriendo la gente que lo conoció, pero aún así se mantuvo en la medida en que se pueda tocar alguna de sus obras. Cuando es el aniversario del Sodre, cada tanto se hace la Isla de los Seibos, porque se tocó en el primer programa, el primer concierto de la orquesta, el 20 de junio del 31. Entonces, okay. Por lo general, cuando hay un aniversario, a mí me tocó dirigir el concierto del aniversario 85, se toca la Isla de los Seibos. Cuando uno viaja, trata de llevar una obra uruguaya, es una obra linda para llevar. Pero por lo demás, no hay un conocimiento y un trabajo profundo y académico detrás de la obra. Es relativamente poco lo que hay. Hay estudios, Graciela Parasquevaidis, algún otro autor, uh-huh. pero trabajo de edición crítica, por ejemplo, de la música no existe, ¿no? Entonces, bueno, tiene que corresponderse una cosa con la otra, porque el conocimiento de la música está directamente relacionado con la calidad de las ediciones que haya para usar.
Exactamente. Y me decías que el año que viene se va a poner en práctica este estudio. ¿Cómo lo van a llevar a cabo?
Bueno, vamos a trabajar sobre los manuscritos, vamos a generar un texto nuevo, esto va a ser compaginado por un copista profesional. El copista es el que genera la partitura a nivel de poner cada nota en su lugar y generar un texto perfectamente legible. Uh-huh. Se hace un trabajo muy minucioso de corrección y al tratarse de una edición crítica, además, lo que se genera un informe crítico de forma tal que el que la recibe, si bien el texto que tiene delante le sirve para tocar la música, puede reconstruir qué proceso y qué decisiones se tomaron, porque muchas veces hay que tomar una decisión. Como editor tenés que decidir en casos en que no está muy claro qué criterio vas a adoptar. Y bueno, que el intérprete que lo recibe o el estudioso que lo recibe, yo que sé, para analizarlo, para lo que sea, sepa qué decisiones se tomaron y qué distintos criterios hay a partir de las fuentes. Las fuentes son las partituras manuscritas del compositor que están en la ciudad de Minas, en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Después hay partichelas, o sea, partituras de los músicos históricas en algunos casos en el Sodre, bueno, se trabaja a partir de eso. Correspondencia, si valiera la pena y si aludiera específicamente a estas cosas. Y bueno, tratar de construir las condiciones en que fue creada en la medida en que nos ayude a tomar decisiones para presentar un texto adecuado, ¿no?
Claro, ¿y cuáles son los resultados que ustedes esperan con una vez finalizado este estudio,
digamos? Bueno, que la música se toque, que se toque mucho más y que se conozca mucho más.
Muy bien. Bueno, un gusto conversar contigo, Martín.
Bueno, un placer. Gracias.
Pasó Martín García, profesor adjunto de dirección orquestal y coordinador del área práctica de conjunto de la Escuela Universitaria de Música por Hora Puente.
Escuchá los contenidos de Hora Puente y más en unirradio.edu.uy.